besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 22 de enero de 2011. En México, resistencia electricista. El miércoles 18 de enero se celebró una sesión más de la Asamblea General del ESME y en ella se definieron varias movilizaciones para las semanas siguientes. En primer lugar, mítines en la Cámara de Diputados para apoyar la creación de una empresa encargada del servicio eléctrico en la zona centro del país. El 29 de enero se realizará la tercera Asamblea Nacional de Usuarios en el auditorio del ESME Insurgentes 98. El 31 de enero se marchará con otros gremios y organizaciones sociales contra la política económica de FECAL y el alza de precios. El 5 de febrero se realizará una caravana a Toluca para pedir al gobernador Peña Nieto que se defina ante las demandas electricistas, pensando que 60% de los esmeitas que siguen en la resistencia son habitantes del Estado de México.
Y aunque los reflectores ya no están sobre el conflicto electricista, las presiones siguen. El jueves 20, durante una reunión entre la dirigencia del ESME y diputados en San Lázaro, 6 individuos agredieron a Martín Esparza y provocaron una respuesta enardecida de los esmeitas que aguardaban la salida de su dirigente. Los agresores fueron remitidos al Ministerio Público y, como siempre, nadie sabe, nadie supo cómo llegaron hasta donde se celebraba la reunión con parlamentarios. Pero la cosa no quedó ahí. Ese mismo jueves, periodistas de Milenio, se apersonaron en la casa de Martín Esparza, en Juandó, Hidalgo. Fueron retenidos por pobladores y entregados a la policía. Este episodio propició un linchamiento más en contra de Esparza, a quien una diputada del PAN le atribuyó la propiedad de un rancho de 37 hectáreas. En respuesta, el viernes 20 de enero, ni todo Juandó tiene 37 hectáreas de superficie.
Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes informó que durante la liquidación de Luz y Fuerza del Centro se encontraron 13.045 millones de pesos de cuentas por cobrar y, de esta cantidad, cerca de 6.000 millones de pesos son prácticamente irrecuperables. También agitó el petate del muerto diciendo que no se tiene el dinero para pagar las pensiones de los jubilados del ESME en 2012, para rematar diciendo que los activos inventariados de Luz y Fuerza deberán venderse para cubrir las deudas de esta empresa. En otro frente, el jueves 20 de enero, un contingente esmeíta asistió a la audiencia de Miguel Márquez Ríos, preso en Puebla desde el 21 de octubre de 2010. A decir de Martín Esparza, los trabajadores y policías que levantaron la demanda contra Miguel no se han presentado a declarar, por lo que el proceso está detenido.
Comisión de Derechos Humanos Local emite recomendación sobre la supervía. Desde el inicio del conflicto, la represión ha sido el único diálogo ofrecido por el gobierno capitalino a los habitantes de Magdalena Contreras, afectados por la construcción de la supervía poniente. A lo largo de 2010 asistimos a diferentes agresiones y ninguna apertura para la negociación. El 12 de enero se produjo por fin la primera reunión entre la Comisión Civil de Acompañamiento y el jefe de gobierno, evento donde se presentaron los argumentos de la ciudadanía contra la obra, así como las alternativas que se proponen. Una semana después se conoce la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que en su aspecto central establece que el gobierno capitalino violó el derecho a la seguridad jurídica de los habitantes y llama a la realización de una consulta pública, al tiempo que pide que la obra sea detenida.
La respuesta del capo Marcelo. El jueves 20 de enero señaló que el gobierno del Distrito Federal no detendrá la construcción de la supervía poniente porque no existe una razón fundada para hacerlo y se afectaría a miles de personas. Hay que decir que la recomendación de la CDH tiene 60 páginas, así que Marcelito debe ser muy rápido leyendo y mejor abogado para que inmediatamente decida que la supervía va. También el Ombudsman capitalino frenó las ansias de los opositores al declarar el 21 de enero: lo que nosotros decimos es, gobierno de la ciudad, te saltaste este punto, realizar la consulta pública, que era fundamental para evitar el conflicto social. Lo que te estamos recomendando es detén la obra mientras resuelves esa situación. Y si decides continuarla, entonces explícanos claramente cómo vas a mitigar los impactos y qué efectos tendrá.
Fiel a su estilo autoritario pero cantinflesco, el capo Marcelo Ebrard reiteró el mismo viernes 21 que, luego de analizar detalladamente el punto de la recomendación que se refiere a la suspensión de la obra, se concluyó que no podríamos hacerlo. Nadie está obligado a lo imposible, porque legalmente ya es una obra en construcción. Hay una concesión dada. Entonces no podríamos legalmente aceptar eso. Aunque fuera la voluntad del gobierno de la ciudad, no se podría hacer. ¡Ah, chinga! Así como se firma un contrato, se puede romper, siempre y cuando sea la voluntad del gobierno.
De cualquier modo, el reconocimiento de la violación de la seguridad jurídica de los pobladores es ya una base para seguir generando fuerza social que frene al monstruo capital en el surponiente. La semana entrante conoceremos las nuevas iniciativas del Frente Amplio. La supervía no pasará.
No más hambre. El jueves 20 de enero coincidieron en el Zócalo de Ciudad Monstruo tres manifestaciones. La organización Congreso Popular y Ciudadano del Distrito Federal llamó a manifestarse frente a Palacio Nacional exigiendo que se detenga la escalada de precios y se aplique un programa emergente de alimentación. Ellos estiman que la canasta básica ha subido ya 15%. Microbuseros de siete rutas exigieron frente a la sede del gobierno capitalino un alza de un peso en las tarifas de ese transporte. Y finalmente, miembros del Frente Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez pidieron al gobierno de Marcelo Ebrard que cumpla su compromiso de otorgar un sitio para vivir y alimentación a 200 jóvenes que cursan sus estudios universitarios. Del ni una más al no más sangre, pasando por el no más hambre, el país se va haciendo un grito.
Siguen las protestas contra la guerra, de México y el extranjero. Continúan llegando los ecos de las manifestaciones celebradas el 17 de enero contra la guerra fallida de Fekal. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se llevó a cabo una manifestación con la consigna Ni Una Más. El acto celebrado en la Plaza de la Resistencia consistió en un altar en memoria de las mujeres asesinadas, como las compañeras Marisela Escobedo y Susana Chávez. Se sucedieron canciones, actuaciones, malabares y palabras dadas. En su comunicado, Brigada Feminista por la Autonomía expresó: la discriminación se convierte en feminicidio, que es la muerte de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La violencia y la impunidad que están arrasando al país no serán detenidas por los que se benefician económica y políticamente de ellas. Es la hora de la sociedad civil. Es la hora de decir basta, ni una más. Pasa la voz y organicémonos para exigir justicia y acabar con la impunidad. Si es posible luchar contra la violencia en tu barrio, colonia, comunidad y en toda la ciudad.
En Hamburgo, Alemania, a partir de las 10 de la mañana del 17 de enero, se reunieron frente al Consulado de México en esa ciudad un grupo de 13 personas, mexicanos, alemanes y ecuatorianos, con pancartas hechas a mano e impresas, dando mensajes de repudio a la creciente violencia desatada a partir de la llamada guerra del gobierno mexicano contra el crimen organizado, así como fotos y veladoras en recuerdo de Marisela Escobedo y Susana Chávez, las dos activistas de Ciudad Juárez recientemente asesinadas. También recolectaron firmas de apoyo a una carta que enviaron a la embajada en Berlín. Ni una más, no más sangre.
Noticias de la resistencia magisterial. Enfrentados a uno de los cacicazgos sindicales más poderosos del país, encabezado por el Bester Gordillo, los maestros democráticos tienen que hacer de todo para crecer la resistencia. Ante el cinismo de los políticos y del grupo Elvista que prepara su arsenal para manipular las elecciones, diferentes grupos magisteriales multiplican las denuncias sobre los operativos electorales en curso. El martes 18 de enero se conoció que en la Secundaria Técnica 36 Adolfo López Mateos, algunos maestros están pidiendo a los alumnos que entreguen copia de la credencial de elector de sus padres, con el fin de levantar un padrón de posibles votantes. En un ejemplo de la ingeniería electoral mexicana, también se denuncian los preparativos para la operación Relámpago. Como la ley establece que si alguno de los funcionarios de casilla designados por sorteo no se presenta, puede ser sustituido por quienes se presenten a tal efecto en la casilla, el PANAL paga a las personas designadas por sorteo para que no se presenten y pone a su gente en la cola para entrar al relevo. Se estima que 3.000 empleados del sistema educativo están siendo preparados para ejercer tan noble tarea. También en el Estado de México, el miércoles 19 de enero, la prensa reportó el reparto de volantes y cuadernos para iluminar, promoviendo el voto en favor del PANAL. Estos materiales son similares a los entregados en Zacatecas. En Guerrero, los miembros del grupo El Vista están realizando reuniones proselitistas en las escuelas, violando con ello la legislación electoral.
Yucatán, huelga en Sidra Pino. Tras 9 años sin una huelga reconocida por los tribunales laborales en esa entidad, el jueves 20 de enero, los 117 trabajadores de la embotelladora Sidra Pino iniciaron un paro de labores para exigir el pago de salarios caídos de noviembre de 2010 a la fecha, aguinaldos y aumento salarial del 6%. Sidra Pino se creó en 1930 y su refresco Pino Negra era llamado por sus publicistas el champán de Yucatán. Por muchos años fue la principal fábrica de refrescos embotellados en la entidad. Ahora sus trabajadores exigen que se les pague lo trabajado.
Denuncias. Puebla, amenazan a Blanca Velázquez. Blanca es coordinadora del Centro de Apoyo a los Trabajadores, CAT, y colabora en la defensa de los trabajadores que laboran en maquiladoras de ropa y autopartes asentadas en Puebla. El 14 de enero recibió una amenaza de muerte. Ese día, las cuentas de correo electrónico de los miembros del CAT fueron intervenidas y Blanca Velázquez recibió un mensaje con una nota periodística sobre el secuestro de Digno Ochoa, que contenía también un vínculo a otra sobre el asesinato de la abogada veracruzana. Por esta amenaza ya se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El CAT ya había sido allanado el 20 de diciembre de 2010, siendo hurtado todo el equipo de cómputo, y se dejó el mensaje anónimo de «no saben con quién se meten». A pesar de las denuncias del CAT, las autoridades judiciales no han hecho su trabajo, por lo que los compas han recurrido a las instancias de derechos humanos. Estemos atentos.
Internacionales, Honduras, próximas movilizaciones. El 22 de enero, el Frente de Resistencia anunció que se movilizará el 27 de enero en el marco del primer aniversario del régimen que da continuidad al golpe de Estado, en protesta contra el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el retorno de Manuel Zelaya y para demandar una Asamblea Nacional Constituyente originaria e incluyente.
En Venezuela, los sin techo toman tierras. Más de 250 familias de los sin techo y el movimiento de pobladores Luchan en Chacao ocuparon el sábado 22 de enero en el municipio de Chacao, Gran Caracas, varios lotes ocupados para criar ganado, propiedad de gente que acumula millones de reales sin importarle el sufrimiento de miles de venezolanos en condiciones de marginalidad y exclusión. El alcalde de este municipio, Emilio Graterón, ha anunciado el desalojo de los ocupantes por la policía local. Mientras tanto, los sin techo y pobladores se mantienen activos.
Internacionales. Colombia. Acciones contra minería a cielo abierto. La multinacional canadiense Greystar Resources pretende obtener un permiso ambiental para desarrollar un proyecto de gran minería a cielo abierto en el páramo de Santurbán, refugio ecológico de alta importancia para millones de colombianos. El gobierno de Juan Manuel Santos suscribió un tratado de libre comercio con Canadá, redactado por sus transnacionales mineras, que apunta a blindar sus intereses en contravía de la economía y el medio ambiente de los colombianos. el Junior Santos, ha expresado su deseo de convertir a Colombia en un país minero, por lo que garantiza enormes beneficios a través de exenciones tributarias, contratos de estabilidad jurídica, zonas francas especiales y un régimen especial de inversiones en el caso de la minería, donde terminan pagando unas regalías que no están ni cerca de compensar los nefastos impactos ambientales, económicos y sociales de la minería a cielo abierto. Greystar estima que las reservas recuperables de oro en Santurbán suman 9 millones de onzas y las de plata 59 millones. La compañía ha calculado que las regalías que pagaría al país serían de 14,9 millones de dólares al año, unos 224 millones de dólares en 15 años de actividad, sin quitarle las exenciones, mientras que las ventas de oro y plata a precios de hoy le generarían ingresos por 14.252 millones de dólares. Es decir, que Colombia se quedaría sin el páramo, sin el agua y con menos del 2% del saqueo del oro.
Convencidos de lo gandalla del proyecto, amplios sectores de la sociedad santandereana se articularon en el Comité Pro Defensa del Páramo de Santurbán, entre los que se encuentran organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales, FENALCO, la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas y sectores políticos de todas las vertientes. El comité ha protagonizado un valeroso proceso de oposición al proyecto, al que se suman cada vez más colombianos y que ya ha recogido 50.000 firmas de rechazo en Bucaramanga para sumarse a una protesta virtual contra el permiso a la minera Greystar. Ingresa a la página de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, reclamecolombia.org.
También en Colombia se extienden los tentáculos del Estado terrorista. Desde este país andino nos llega la información sobre la detención de Araceli Cañaveral Vélez y de otros tres activistas. El 17 de enero de 2011, en Medellín, la dirigente sindical y social Araceli Cañaveral fue detenida por órdenes de la Fiscalía Quinta Especializada de Cartagena, sin que se le ofreciera información sobre las razones por las cuales era privada de la libertad. Únicamente le manifestaron que sería trasladada a la ciudad de Cartagena, lugar donde actualmente se encuentra en un proceso penal. Al día siguiente, y ya en Bucaramanga, le informaron a su abogado que Araceli estaba detenida por delito de concierto para delinquir, agravado y tráfico de drogas, por lo que sería sometida a juicio.
Esta compañera ha sido dirigente sindical por más de 20 años. También se ha caracterizado por ser una líder social comprometida en la educación y formación de los sectores sociales, populares y sindicales. En el ámbito familiar, es madre cabeza de hogar de una menor y está a cargo del cuidado de su madre de avanzada edad, quienes residen en la ciudad de Medellín. Este caso no es aislado, puesto que recientemente también fueron detenidos arbitrariamente en las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga los líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos del sector gremial de los trabajadores informales, Angie Gaona, quien además es una destacada poetisa, Julián Andoni y William Rivera, quienes también fueron trasladados a la ciudad de Cartagena, donde se encuentran en el proceso penal. La vinculación de estos líderes, que han ejercido la oposición política a procesos penales bajo los delitos comunes de concierto para delinquir y tráfico de drogas, obedece a la estrategia institucional de desconocer las figuras penales conocidas como delitos políticos y, en consecuencia, la existencia de prisioneros y prisioneras políticos en Colombia, cerrando las posibilidades de aplicar el artículo 201 de la Constitución de ese país, la celebración de acuerdos especiales humanitarios y la salida negociada al conflicto político, social y armado colombiano. Libertad a las y los compas de Colombia.
Barcelona, huelga contra los recortes a las pensiones. El sábado 22 de enero se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona una marcha multitudinaria contra la reforma del sistema de pensiones propuesta por el gobierno español. El acto de protesta, que fue convocado por los sindicatos CGT, CNT, IAC, COS y COBAS, reunió a 4.000 personas que recorrieron las céntricas calles de la ciudad gritando consignas contra la patronal y el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. los manifestantes exigieron a las centrales sindicales una nueva huelga general para paralizar los recortes sociales dictados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y ejecutados por Zapatero. Además, los sindicatos convocantes criticaron a los dirigentes de las centrales obreras mayoritarias del país, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, por ceder ante los intereses de un gobierno español vendido al capital privado, en referencia a las negociaciones que llevan a cabo actualmente ambos sindicatos con el gobierno y empresarios del país. La marcha inició en la Plaza de Sants y finalizó en Vía Leyetana, en donde los policías desalojaron con violencia a un grupo de manifestantes que ocupó un edificio que se encontraba desocupado para desplegar una manta en la que se llamaba a fortalecer la movilización social contra las medidas neoliberales que pretende imponer el gobierno.
También del Estado español, solidaridad con el EZLN. La Confederación General del Trabajo y otros colectivos se concentraron el 20 de enero ante la sede central de la Agencia de Noticias Española EFE en Madrid, así como en sus delegaciones de Valladolid, protestando por los hechos falsos que una nota de esta agencia atribuyó al Movimiento Zapatista de México. Recordemos que el día 1 de enero, la Agencia de Noticias Española EFE emitió una nota en la cual señaló al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Red contra la Represión y la Solidaridad y la Otra Campaña como las organizaciones que estarían detrás del secuestro del político mexicano del PAN, Diego Fernández de Ceballos. Las personas concentradas ante la sede de EFE en Madrid desplegaron una pancarta en la que se podía leer: «Ya basta, no a la mentira mediática, viva el EZLN, viva la Otra Campaña, vivan las comunidades zapatistas». La concentración duró una hora y al finalizar el Departamento de Relaciones Públicas de la agencia EFE recibió a una delegación de los manifestantes, la cual hizo entrega del escrito de protesta con la correspondiente solicitud de rectificación.
Gobierno gringo reanudará tribunales militares en Guantánamo. Según un informe, el gobierno de Barack Obama estaría preparado para renovar el sistema de tribunales militares que había suspendido en Guantánamo. Según el New York Times, el secretario de Defensa Robert Gates firmará una orden en la que se autorizarán nuevas comisiones militares contra los prisioneros de Guantánamo. Gates dejó en suspenso todos los casos nuevos el primer día del mandato del presidente Obama en enero de 2009. El Times calificó la medida como una señal de que Guantánamo sigue en actividad 2 años después de que Obama prometiera cerrarla. La reanudación de los tribunales se produce luego de que el pasado mes la Cámara de Representantes votara por impedir la transferencia de los prisioneros de esa cárcel para que sean juzgados en tribunales de Estados Unidos.
WikiLeaks. Contrastes de la sociedad del espectáculo. El viernes 21 de enero, la prensa reportó la situación de los principales protagonistas del escándalo de los cables de la diplomacia gringa. Por un lado, el soldado Bradley Manning, quien está acusado de entregar los cables a WikiLeaks, se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad, la base militar de Quantico en Virginia, Estados Unidos, en condiciones extremas. Debe permanecer en su celda 23 horas al día. No tiene derecho a sábanas ni almohada y un guardia le pregunta sobre su estado de ánimo cada 5 minutos. Por el otro, Julian Assange, cofundador de WikiLeaks, ya firmó contrato para publicar por todo el mundo sus memorias y ahora se anuncia que serán llevadas al cine con el título El hombre más peligroso del mundo. Cosas del espectáculo donde lo verdadero es un momento de lo falso.
Euskal Herria, alto a las detenciones arbitrarias. Enojados por las detenciones arbitrarias realizadas recientemente por la policía, el viernes 21 de enero, alrededor de 1,000 personas se manifestaron en la capital de Navarra para demandar al gobierno español alto a las operaciones policiales. Convocados por los firmantes del Acuerdo de Guernica, los manifestantes dijeron que Euskal Herria quiere y necesita un escenario de paz y libertad, tras recordar que el 10 de enero la organización armada ETA aceptó los mínimos democráticos exigidos en el marco del Acuerdo de Guernica con el alto al fuego permanente general y verificable que ha asumido. Animaron al Estado español a que comience a respetar los derechos humanos de los y las ciudadanas vascas.
En Grecia, migrantes inician huelga de hambre. Mediante un comunicado, la Asamblea de los Inmigrantes anunció que el próximo 25 de enero, 300 de sus integrantes de toda Grecia iniciarán una huelga de hambre. A través de su comunicado exponen: ponemos nuestras vidas en riesgo, porque al fin y al cabo, esto no es una vida para un hombre decente. Mientras se van recortando los salarios y las pensiones, mientras todo se hace más caro, al inmigrante se le presenta como el culpable, como el responsable de la miseria y la explotación brutal de los trabajadores griegos y los propietarios de pequeños negocios. La propaganda de los partidos y grupos racistas y fascistas se ha convertido ya en el lenguaje oficial del Estado con respecto a la cuestión migratoria. Su fraseología es reproducida casi idéntica por los medios de comunicación cuando hablan de nosotros.
El planeta agoniza, noticias de la ecología. Como invocaciones a la tragedia, se multiplican las noticias sobre las catástrofes ecológicas. El martes 18 de enero, Jacobo Espinosa Hilario, titular de Planeación Social del proyecto Sierra Nevada de la UAM, informó que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl perdieron sus glaciares con características de grosor, por lo que ya no son proveedores suficientes de agua para las comunidades altas de municipios como Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecatzingo, por lo que se espera que este año se tenga una severa escasez del elemento proveniente de los deshielos. Los glaciares ya se han perdido como tales. En el Popo ya no existen estas formaciones de hielo con características por su grosor. En el Ista solo quedan tres. La nieve que presenta el Iztaccíhuatl en estos momentos es superficial y no tiene 3 metros de grosor, por lo que en cualquier aumento de temperatura se puede perder. Actualmente no caen capas de hielo para la conformación de glaciares, por lo que para recuperarlos tardaremos cientos de años en recobrar este fenómeno y se formarán glaciares como tal. A decir de Jacobo Espinosa, esto es equiparable a una tragedia para el medio ambiente, pues lo que queda de las formaciones milenarias con capas de nieve no son suficientes para ir recuperando la humedad y el agua que va escurriendo para las comunidades de las partes altas de los municipios cercanos a los volcanes. Adiós a las nieves eternas.
Avisos. Ayuno y reflexión ciudadana en Ciudad Juárez. Alto a la guerra, no más sangre. Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos del estado de Chihuahua y del país convocan a un ayuno para conmemorar el primer aniversario de la masacre de 18 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar. Esta acción se llevará a cabo entre el 29 de enero en el Monumento a Juárez en Avenida Vicente Guerrero y Constitución, Ciudad Juárez, Chihuahua. Comenzará a las 9 de la mañana del sábado y terminará al día siguiente a las 12 del día. Esta acción está encaminada a promover la reflexión y a la vez exigir a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno que detengan esta guerra que daña a Ciudad Juárez. En el marco de este aniversario y del Día Mundial de la No Violencia, asesinato de Gandhi, invitan a personas, grupos locales, nacionales e internacionales a solidarizarse con el ayuno participando, o bien uniéndose desde sus diferentes espacios y comunidades a esta acción esos mismos días. También se puede participar enviando cartas de solidaridad al siguiente correo electrónico: cdhpasodelnorte@hotmail.com, para que sus cartas sean leídas durante los días del ayuno.
Convocatoria a la 28ª reunión plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico. Esta reunión se realizará en la comunidad indígena Coca de Mezcala, Jalisco, los días 5 y 6 de febrero de 2011. Los temas a discutir serán: 1. ¿Qué es la autonomía y cómo la ejercemos en nuestras comunidades? 2. ¿Cómo se presenta el despojo en las comunidades? 3. ¿Cuáles han sido los problemas que tenemos al construir la autonomía? La comunidad de Mezcala se encuentra en la ribera norte del lago de Chapala, a 1 hora de la ciudad de Guadalajara. Los compas del CNI nos informan que tanto delegados como observadores deberán ir provistos de cobijas para el frío y nos piden confirmar asistencia para poder organizar las comidas y el hospedaje que brindará la comunidad. Para consultar el programa completo y los contactos, visita la página enlacezapatista.zln.org.mx.
Acciones contra la militarización y la violencia en Ciudad Monstruo. La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia anuncia la realización de varias actividades durante el mes de febrero. En tres acciones escalonadas, se realizarán caminatas universitarias contra la militarización y la violencia el 8 de febrero en el Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco, el 11 de febrero en la UAM Xochimilco y el 14 de febrero en Ciudad Universitaria. Para el 17 de febrero se tiene contemplada una movilización del monumento a Álvaro Obregón a las islas de Ciudad Universitaria, en donde se colocarán 31.000 veladoras por los muertos durante la guerra del sexenio calderonista, y se proyectarán películas durante toda la velada. Al día siguiente, el 18 de febrero, se realizará un foro contra la militarización y la violencia en el Auditorio Antonio Caso, seguido de un acto político-cultural. Para más información, visite el blog Jóvenes contra la militarización y la violencia .wordpress.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.